todo lo que has hecho por nosotros hasta este momento. Gracias, Dios, porque tú estás al cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Permite que la porción que hoy vamos a meditar, Dios, sea esta porción de la Biblia que me ayude, Señor, a crecer, que me desafíe. Señor, ayúdame a ser y ayúdanos a ser los cristianos que tú deseas que seamos, Señor. Padre, revélate en tu palabra. Haznos entender la necesidad de lo que estaban viviendo estos discípulos tuyos en aquel tiempo, para que ahora en este tiempo, Señor, que tenemos las mismas luchas, los mismos conflictos, las mismas situaciones, Dios, nos ayudes, tu Espíritu Santo nos guíe a discernir la verdad. Dios, en tu nombre te doy muchas gracias por todo. Amén. Muy bien. El título, o como titulé el sermón el día de hoy, le puse: La Iglesia, un modelo de Jesús en el mundo. La Iglesia, un modelo de Jesús en el mundo. Y antes, hermanos, nos introdujo mi hermana Gloria con este pasaje de primera de Timoteo, ¿verdad? Son instrucciones, o mejor dicho, es algo que está compartiendo Pablo de su corazón a Timoteo, diciéndole: yo me he esforzado mucho, mucho para que tengas ejemplo en mí. He cuidado mi vida y mi testimonio para que tú hagas lo mismo y otros también busquen hacer lo mismo que tú, y así sucesivamente. Porque el ejemplo, hermanos, impacta, mueve, trasciende. Si no, miren a sus hijos, recuerden a sus hijos cuando eran pequeños. Vean los modismos que tienen, muy parecidos a los de mamá, muy parecidos tal vez a los de papá. ¿Cómo hablan? A mí me encanta ver, por ejemplo, a mi hermano Ricardo y mi hermano Alex, porque el hermano Ricardo es un poco más delgado, mi hermano Ricardo, Alex, es más fornido, ¿verdad? Pero los dos se paran y es muy parecidos, aunque parece que no se parecen físicamente. Miren, ahorita están hasta inclinadas las cabezas de lado. Nuestro ejemplo, por supuesto que transmite, por supuesto que enseña a otros. Esteban lo presenta a Lucas y su historia en estos tres capítulos, hermanos, del libro de los Hechos. Lucas considera que la iglesia debe conocer más al personaje, el carácter piadoso que desarrolla este cristiano emergente, es decir, que estaba naciendo en la iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver la siguiente diapositiva y preguntarnos: ¿quién es Esteban? ¿Por qué debe llamarnos la atención lo que Lucas describe de él y su mensaje? Hermanos, como les dije, que la iglesia crecía, había 12 grandes figuras en la iglesia primitiva, ¿verdad? Ya incluyendo al nuevo apóstol que eligieron. Los apóstoles, que era Matías, los apóstoles y muchos otros discípulos eran admirados y reconocidos por todos, por su unidad, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no, hermanos? Veían y decían: ¡wow! Es increíble la vida de estos cristianos, cómo están juntos, cómo no hay nada que los pueda separar, aunque tienen carencias, ellos suplen sus mismas carencias y necesidades. Algunos de lejitos, dice, pero mejor no nos metemos con ellos, ni les preguntamos a qué se debe esa unidad. Y otros más se agregaban, muchos miles más se agregaban a la iglesia. Entonces el impacto, hermanos, es ya sea porque la gente quiere involucrarse o porque simplemente admiran algo que ellos desearían que hubiera en su comunidad. ¿Hay algo que a usted desearía que hubiera en su iglesia? ¿Aquí? Sí. Que hubiera más himnos. Que hubiera más coritos. Quiero decir cosas, pero no quiero que obviamente nadie se ofenda. Que no estamos para eso, ¿verdad? Para ofendernos. Es poco el amor y luego lo gastamos en celos, decimos en México. Pues no, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gustaría ver en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que nos gustaría ver en nuestra familia? ¿Qué me gustaría ver de mi esposo o de mi esposa? ¿Cómo me gustaría que respondieran mis hijos? Bueno, unidad es lo que veía la gente de afuera. Unos se agregaban, otros no se comprometían, pero lo admiraban y lo reconocían. Vamos a ver, hermanos, Esteban, que era un judío, hermanos, que les llamaban, que era el grupo de los helenistas, porque aunque era judío, de descendencia judía, creció en alguna parte del imperio, no exactamente en Palestina, pero iban a Jerusalén a adorar. Y bueno, cuando hay este movimiento, este avivamiento de la iglesia, pues vienen de todas partes a incorporarse a la iglesia de Cristo. Estos helenistas, normalmente la cultura era griega. Era el imperio antes de que el romano llegara. Y entonces eran la forma en cual se distinguían, porque además tenían nombres griegos, no tenían nombres judíos y otro tipo de costumbres. Pero eso no fue impedimento, hermanos, para reafirmar que conocía sus raíces, que conocía sus creencias, que era alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban, hermanos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Me acompañan? Vamos a leer Hechos. Ahí tengan muy a la mano, hermanos, su Biblia, porque vamos a leer algunos versículos, no todos, algunos, y necesito que me vayan siguiendo, ¿correcto? Vamos a Hechos 6. Hechos 6. Dice primero en el versículo 5, que ya habíamos estudiado ya hace 15 días. Dice que Esteban era reconocido por la misma comunidad, que por cierto ya eran miles, como un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Entonces Esteban era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, ¿correcto? Primera característica. Vamos al 8. Dice la palabra, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Entonces, Esteban era un varón lleno de gracia y de poder. Ajá. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Hermanos, Esteban fue el primer mártir. El primer mártir. Y si se acuerdan, vimos la definición de testigo, ¿verdad? ¿Cuál era la raíz de testigo? Porque decían que id y por todo el mundo y sean mis testigos, les dijo Jesús a los apóstoles, ¿cierto? Y vimos que la raíz de testigos era mártir. ¿Por qué, hermanos, mártir? Porque era el máximo testimonio que una persona podía dar del evangelio, dar incluso su vida. Antes incluso que los mismos apóstoles fueran ejecutados, fue Esteban, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, Lucas, entonces, ahí lo vimos en la pantalla, ¿verdad? Sí. Lucas describe que Esteban realizó algunas acciones muy parecidas a las de Jesús. También por eso llama mucho la atención la vida de Esteban. Porque como leímos en el 8, hacía prodigios y señales. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, en el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Jesús los hacía, ¿verdad? Bueno, igual Esteban. Fíjense que también fue acusado de cargos similares al concilio que se le acusó a Jesús en su juicio. Sí, fue acusado Esteban de cargos parecidos a los que se acusaba a Jesús. ¿Cuáles se le acusaba a Jesús? De que hablaba mal de Moisés, la gran figura del judaísmo, que hablaba contra el templo, ¿verdad? Eso es algo también que se le acusaba. Lo mismo estaba pasando y va a pasar ahorita que sigamos leyendo con Esteban. Sus palabras finales, antes de ser ejecutado, fueron iguales a las de Jesús. Eso lo vemos en Hechos 7, 56, 60. Fíjense lo que dice, Hechos 7, 56, 60. Dice, ¿ahí está? No. Hechos 7, gracias. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No, pero 59-60, perdón. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero si nos vamos a Lucas 23, Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, hermanos, hay muchas cosas que llaman la atención de los que están estudiando el libro de los Hechos con Lucas, porque hay cosas similares con las de Jesús. En teología les decimos que es un tipo, es decir, no es Jesús, pero es alguien que parecía, que hacía cosas como de Jesús, como Jesús las hacía. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque había dejado una huella Jesús, primero en sus apóstoles, en sus discípulos, y los discípulos en otras personas. ¿Esteban conoció a Jesús? ¿Hermanos? No. ¿Pero conoció a los apóstoles? ¿Sí? Sí. ¿Conocía lo que pasó durante la pasión? ¿Esteban? Claro, lo había oído de los apóstoles. Pero también tenía un corazón lleno de Jesús. Decía que estaba lleno de gracia, de poder, de fe, del Espíritu Santo. Jesús, todos sus seguidores, eran llamados en una primera parte los del camino. Y después fueron llamados cristianos, como los conocemos ahora, como nosotros nos denominamos. ¿Saben por qué? Porque así les dijeron peyorativamente, ahí van los seguidores de Cristo Jesús, esos cristianos. Y después con el paso del tiempo y de la historia, nosotros lo adoptamos ya no como algo, como un insulto, sino como un verdadero privilegio y honor. Esteban estaba lleno y empapado del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él buscaba agradar a Dios en todas y cada una de las áreas de su vida, y lo reconocían no solamente, hermanos, el escritor Lucas, lo reconoció los miles de personas que escogieron que Esteban sea una de estas personas que ayudaban a servir a la comunidad que estaba creciendo. Qué hermoso, hermanos, cuando puedo y pueden ver otros que yo soy un cristiano porque me identifico con Cristo, con lo que hace, porque busco estar lleno del Espíritu Santo, como lo estaba hecho, como Jesús, porque tengo una fe parecida a la de Jesús y la de todos sus seguidores. ¿Qué es esto, hermanos? De modelo, de modelar. Bueno, modelar, hermanos, como van a ver en su pantalla, es presentar con exactitud el relieve de las figuras. E inmediatamente viene a mi cabeza esas, ¿cómo se llaman? Cositas para hornear las galletas, donde salen como modelos, ¿no? Como salen como conchitas, miren, salen unas conchitas o salen Mickey Mouse de mariposa, ¿verdad? Les encanta a los niños y también a los que no somos tan niños, eso. Una galleta que se pone en ese molde va a salir de la figura que dice el molde que debe salir. No puede salir, si yo pongo la mezcla en la de la mariposa, no puede salir el conejo, ¿verdad? O no puede salir la casita que está ahí en sus pantallas. Tiene que salir la mezcla ya horneada como viene ahí. Entonces, ¿qué es modelo? Vamos a verlo también ahí en las pantallas. Esto está extraído del diccionario Porrúa de la lengua española. Modelo, ejemplar que uno se propone y sigue en ejecución de una obra. Creo que en alguno de los sermones le enseñé este dibujo de mi hijo David que le hizo a Lía, ¿verdad? Algunos dicen, no se parece nada, ¿verdad? Otros dicen, es increíble cómo pudo hacer muy parecido, hasta el lunar le puso de mi hija Lía. Simplemente él estaba dibujando y Lía estaba dibujando del otro lado. Bueno, incluso, sí, ¿verdad? Llegó y le dijo, a ver, siéntate en la cama, Lía, y le empezó a hacer, y Lía empezó a posar y a sonreír, ¿verdad? Entonces, es algo, alguien también, ¿no? Es la percepción que tenemos de alguien para hacer algo, en este caso una obra. O alguien que por su perfección se debe seguir o imitar. Alguien que por su perfección se debe seguir o imitar. ¿Nosotros somos perfectos? ¿Sí, hermanos? Nadie es perfecto, solo Dios. Pero somos perfectibles, ¿verdad? Es decir, podemos hacer determinadas acciones que nos alejen de la tentación, del pecado y de todo, para poder ser un imitador bueno de lo que yo quiero y deseo imitar. Si usted quiere, desea imitar a su padre golpeador, desobligado y borracho, no porque uno desea hacerlo, pero si hay una tendencia, porque es mi modelo, es lo que vi en casa. Si yo quiero imitar, yo cuando fui a los pies de Cristo había un muchacho que todo lo hacía bien, jugaba muy bien básquetbol, todo lo hacía bien, todo el mundo lo respetaba, después ya supe que era cristiano y era una forma en la cual a todos los debiluchos como yo nos acercábamos y yo decía, yo quiero ser igualito a él, yo quiero hacer lo mismo que él. Para ser admirado, respetado. ¡Ay, mira Adolfo! ¡Ve qué clase! ¡Qué movimiento! Miren cómo con el movimiento de muñeca encestó a la primera. ¿A quién no le gusta tener ese reconocimiento? Pero a veces, hermanos, no somos los modelos que debemos ser. Esteban, hermanos, es presentado aquí en Lucas, entonces, como ese cristiano, un modelo de fe y conducta, y que hizo cosas similares a las de Jesús. Si usted estuviera en ese tiempo, en la iglesia primitiva, ¿Lucas lo tomaría en cuenta para hablar de usted? De lo que está pensando, entonces depende las acciones que usted tiene que hacer en su vida para poder ser lleno del Espíritu Santo y un seguidor de Cristo. Luego, hermanos, vamos a ver que Esteban estaba enfrentando falsas acusaciones de blasfemia, hermanos, al hablar de Moisés y del templo. Dos figuras fundamentales o piedras angulares de la fe de los judíos. Y además de introducir a un joven llamado Saulo, que va a ser protagonista de la mitad de la obra de Lucas y del crecimiento de la iglesia, Esteban, hermanos, inicia un discurso basado en la historia de Israel y de algunos personajes relevantes del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿por qué estaba en juicio Esteban? Y vamos a verlo en sus pantallas. Fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 8. Estaba un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente, pero cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Estos que iban a estar liberados, estaban más esclavos que otra cosa. Y eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Nadie podía hacerle frente, hermanos. ¿Eso dicen de nosotros? Sí, dice mi hermana Ana Julia. No, yo con la hermana Ana Julia ni me meto, ni discuto, porque de veras, cuando habla, tiene y está llena del Espíritu Santo. Nadie podía hacerle frente. Entonces, persuadieron a unos hombres. Estoy haciendo señal de que a lo mejor les dieron un dinero, no sabemos. Esto es simplemente divagar, pero dice que persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros los oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Hay un historiador muy famoso que se llama Josefo, de esta época, que dice que efectivamente hablar en contra de Moisés o del templo era cárcel, era pena capital. Esteban había hablado mal del templo de Moisés. No, aquí dice claramente que eran mentiras, eran falsedades de toda falsedad. No es cierto. Pero como se desesperaban de que no podía nadie hacerle frente, entonces dijeron, no, vamos a inventar algo. ¿Les suena parecido? ¿Pasó esto en algún momento de la historia? ¿No pasó con Jesús? Jesús era perfecto, él sí era perfecto, ¿no? No, tampoco le encontraron nada y tuvieron que mentir para que pudieran crucificarle. Dice en el capítulo 7, del versículo 2 al 8, que Esteban era, en primera instancia en su discurso, se centra en un hombre que se llama Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Sí? Los que somos cristianos de mucho, mucho tiempo, a lo mejor en nuestros países, cantábamos una canción que se llama Nuestro Padre Abraham, Nuestro Padre Abraham, tiene muchos hijos, Nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy, adorando a Dios, con el alma y corazón, mano derecha, y le usábamos toda la mano derecha. Abraham era una figura importante, muy importante, relevante para los judíos. Y así es como empieza a hablarles ante el Tribunal Supremo Esteban, hablando de Abraham. Como van a ver en su pantalla. lo presenta aquí Esteban como un modelo que se le manifestó a él, o sea, Dios, a Esteban, en una tierra extranjera, Mesopotamia, no en Palestina. Hace referencia a su fe y su futura descendencia. Daría esa tierra para hacerse un pueblo, pero solo tenía un pacto que hizo con Dios: la circuncisión. ¿Se acuerdan? Vamos a ver la siguiente lámina. Porque le hizo esta promesa: tu descendencia va a ser incontable, como las estrellas del cielo, según lo que dice Génesis. ¿Y Abraham vio esa promesa cumplida? No, no la vio. Murió. Ni siquiera vio casarse a sus hijos. Él no lo vio, pero se movió. Dios le dijo: tienes que salir de aquí porque voy a darte una tierra. Es la tierra donde tú vas a creer y crecer como una nación grande y numerosa. Pero lo único que tengo para darte es mi palabra. Pero vamos a hacer un pacto, Abraham. Y esta señal te va a recordar, y a recordar al pueblo, porque tenía que ser una señal que trascendiera. Y entonces necesitas cortar del prepucio esta carne, la circuncisión, para que todos te identifiquen como el pueblo de la promesa de Dios, como el pueblo de Dios. Ah, bueno, pues si tienes algo menos doloroso, Dios, adelante, pero bueno, vamos a hacerlo. A veces no le pedimos eso a Dios. Ay, sí quiero obedecerte, Dios, pero que no sea algo que yo tenga que desprenderme, algo que yo tenga que dar, ni tiempo, ni recursos. ¿Cómo usted podía transmitir la fe a sus hijos, hermano, hermana? Leyendo la Biblia, si no todas las noches, algunas noches, ¿verdad? ¿Qué otra forma habría para transmitir la fe de Dios? ¿Poner en la parte trasera del coche un pescadito? ¿Y eso se le hereda a mi hijo? Somos cristianos, hijo, ¿verdad? Coche será cristiano, ¿quién sabe usted? ¿Cómo nosotros transmitimos esto? Esta era una de las señales. Esteban, hermanos, les dice que era una señal externa que demostraba lo genuino de su fe. De forma parecida, Dios no bendeciría a los oyentes de Esteban por su circuncisión, sino por su fe. Eso era nada más un simbolismo. Usted no es cristiano porque se bautizó. Ya era una persona que decidió seguir a Cristo y por eso se bautiza. Esteban, hermanos, pone sobre la mesa la fe de Abraham, de creer en la promesa de Dios sin ver a sus nietos y pisar la tierra prometida. Solo la promesa de ese pacto se transmitió entre los patriarcas. Hermanos, y después vamos al versículo 9 del capítulo 7. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Después de que termina de hablar de Abraham, de su fe, de la promesa que le hizo, entonces ahora introduce a José. No habla de Jacob, habla de José. Porque también muchos teólogos, de lo que les hablé, ven en José un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Un hombre que sufrió también injusticias con sus hermanos. ¿Cómo había sufrido Jesús? Con su pueblo. Un hombre que el Señor levantó y que ayudó gracias a lo que hizo a que murieran en el desierto y los lleva a Egipto. Dice entonces que José, que por envidia los patriarcas lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él. José es identificado, hermanos, como ese modelo de Jesús en el Antiguo Testamento, y lo describe como alguien que Dios le dio gracia y sabiduría. Y nos vamos hasta el 20. ¿Qué dice el versículo 20, capítulo 7? En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora introduce a Moisés, como van a ver en su pantalla. Y la verdad es casi, casi necio no ubicar, no conocemos, no hay fotografías de Moisés, pero sí tenemos que ver a Moisés como Charles Heston, ¿verdad? Aparece Moisés. Dice en el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado de 3 meses. Entonces fue alguien que era agradable a Dios, que era poderoso en palabras, dice el versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ajá. Y después, en el 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, o sea, de Moisés, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos no lo habían entendido así, dice Esteban. ¿Nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Entendemos que lo que Dios nos da o nos quita es para nuestro bien? Si no, este pasaje, este versículo que cita Pablo, ¿no? Que todas las cosas a los que a Dios aman ayudan a bien. Pero ¿por qué usted o yo, hermanos, lo vemos como algo que es tipo maldición? Yo no lo pedí. Yo no lo pedí, Dios. Yo no pedí esta prueba. Si no estamos diciendo que pedí la prueba, entonces estamos quitándonos la oportunidad de decirle a Dios, yo no quiero crecer en mi dependencia contigo, Dios. Yo no quiero crecer espiritualmente. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Estamos rechazando su intervención divina cuando nosotros le pedimos que Él sea el que dirija nuestros pasos. Cantábamos ahora, hermanos, que queremos que gobierne en nuestra vida y en nuestro caminar, ¿no? Yo escuché a casi todos. A lo mejor sí bajó un poquito. Pero ¿no es más necio andar en nuestros propios pasos? ¿No es más difícil? Dice que ellos no lo habían entendido así, que les dio a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Hermanos, ¿nos gusta ser esclavos? ¿De nuestra falta de dominio propio? ¿De nuestra falta de discernimiento? ¿De nuestro coraje y de nuestra ira? Porque como les dije, Señor, también en domingos pasados, o somos esclavos del mundo o somos de Cristo. O el mundo tiene el control o lo tiene Dios. Pero cuando dice, yo tengo el control, pastor, es que no me quiero imaginar quién tiene el control. Así que no lo habían entendido así. Narra el episodio cuando Moisés trató de reconciliar a 2 israelitas que peleaban, y es rechazado cuestionarles, israelita, que quién lo había puesto por gobernante y juez sobre ellos. Hermanos, aquí está muy claro cómo Esteban está diciendo que, y confrontando de manera muy fuerte a los principales de la sinagoga, ustedes condenaron y rechazaron a Jesús, es el regalo de Dios para el mundo. Los israelitas entonces, por práctica, estaban rechazando a todas las personas y líderes que Dios estaba poniendo en sus vidas. Rechazaban a Moisés, rechazaban a José, rechazaban a los profetas. Nosotros rechazamos la palabra, rechazamos consejo, rechazamos a Dios en cada momento, hermanos. cuando estamos buscando hacer nuestra voluntad. Fíjense cómo hila Esteban a Moisés con Jesús. Dice que él era el liberador de Israel, Moisés. El propio Moisés había anunciado a Jesús como el profeta que levantaría a Dios después él para que le escuchara a su pueblo. Y eso viene en Deuteronomio 18, 15, 18. Moisés recibió su llamado, dice en el versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego en una zarza. Y las palabras de vida para darles en el monte Sinaí, que eran los 10 mandamientos. Y dice, no quisieron obedecer, fue rechazado, no Moisés, sino a Dios mismo, y en sus corazones volvieron a Egipto. Qué fuerte, hermanos. Cada vez que nosotros no queremos agradar a Dios y que hacemos algo consciente, inclusive inconscientemente, porque cuando cometemos algo inconscientemente, después nos damos cuenta que hicimos algo que no le agradaba a Dios. ¿Pero qué hacemos? No pedimos perdón, no buscamos restaurar, no buscamos volver en el camino. Dejamos que eso haya pasado como un error del pasado. Y ahora que está de moda José José, ya lo pasado, pasado. ¿Verdad? Y como decía este individuo, no me interesa. Pero a Dios le interesa su vida, está interesado en su vida, está interesado en todo lo que Él nos está dando, personas, iglesia, recursos, para que nosotros dependamos de Él, de Dios, cada día más y más. Dice, nuestros padres no querían obedecer, dice Esteban a los judíos que estaban ahí juzgándole. Y se refiere a un incidente muy conocido. Miren, en el 40 y 41. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. El Talmud es el comentario judío. Y ahí no viene este episodio de el becerro de oro, porque es algo que les avergüenza. Es exponer la rebeldía que tuvieron el pueblo de Dios a Dios. Eso es un modelo negativo también, que les estaba confrontando Esteban. Ustedes estaban rechazando a Dios, estaban rechazando a sus líderes, estaban rechazando la palabra de Dios y todo lo que les estaba dando. No quisieron obedecer, antes se hicieron ídolos de lo que sea, porque sus corazones volvieron a Egipto. En la parte teológica, Egipto también es un tipo de mundo. Egipto es considerado en esta parte como el mundo donde el pecado, pues. Y sus corazones de los patriarcas estaba diciendo, no, vamos a regresar. Es más, si ven ahí los versículos que puse, Números 14 del 3 al 4 y Nehemías del 9 al 17, ahí está explícito como decían, vamos a regresar, vamos a levantar un, este hombre no baja del monte Sinaí, vamos a escogernos un líder para que nos regrese a Egipto, para que nos regrese al mundo. Nosotros tenemos la misma actitud, vamos a escoger algo, ya no venir a la iglesia, ya no hacer caso, vamos a ponernos rebeldes, vamos a vivir nuestra vida los domingos a las 9 de la mañana, cuando están los partidos de temporada del fútbol americano. No, ay, pastor, también la familia es importante, claro que sí, pero ¿qué es lo que usted está modelando con su familia? Porque si quiere estar con ellos, ¿qué es lo que les quiere transmitir? ¿Una vida de rebeldía? una vida alejada de Dios? ¿Por qué quiere estar con sus amigos o su familia? ¿Qué es lo que quiere transmitirles a ellos? ¿Qué es lo que está modelando? Obviamente venir aquí todos los días a las 9 no le va a hacer salvo, hermano. Esa fue una decisión que usted ha hecho. Dios, te reconozco como mi suficiente salvador. Ahora quiero hacer todo lo que esté en mis manos para poder crecer, para conocerte mejor. Y como sé que mi vida es finita en esta tierra, pero voy a ir a la patria celestial, quiero transmitir esta seguridad y confianza en mi Dios poderoso que todo lo puede a mi familia, a mis amigos, incluso a mis enemigos. Nuestros padres no quisieron obedecer. Imagínense cómo le pegó esto a los judíos, que estaban tan orgullosos de lo que sus padres hicieron, de lo que construyeron. Dice Esteban que tenían su corazón en el mundo, como dice el versículo 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se volvieron a Egipto. Y luego cita un pasaje de Amos 5, 25 al 27, donde Dios recrimina a través del profeta la idolatría del pueblo. Ahí lo ven en sus pantallas. Amos 5, 25, 27. Que durante su travesía en el desierto nunca se le adoró a Dios en verdad. Y ahí en Amos 5 dice: ustedes nunca me adoraron en el desierto, nunca. Pero eso sí, le hicieron fiesta a los ídolos, a los dioses. Cuando estamos en la prueba, hermanos, el último al que vamos es a Dios, hasta que ya no podemos, hasta que se salió de nuestras manos. Entonces, ahora modela la parte del tabernáculo, lo pone como un modelo. Dice en el versículo 44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y ahí en Éxodo 25, del 9 al 40, viene detallado cómo Dios quería que fuera el tabernáculo. Era un testigo, le decían. Del testimonio, los 10 mandamientos que se encontraba en el tabernáculo, y estaba ahí. En aquel tiempo había una tendencia a olvidar, hermanos, dice uno de los comentaristas, la presencia de Dios con ellos. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No se nos está olvidando muchas veces la presencia de Dios en nosotros? Es de veras algo que, sí, yo soy cristiano, yo soy de Dios, pero no me comporto, no hago nada para realmente demostrar mi fe en Dios, en modelarlo en mi esposa. Mi esposa, cuando se dirige a mí, ¿ve a Cristo? ¿O cuando yo voy con mi esposa, veo a Cristo en mi esposa? ¿O nada más nos seguimos la corriente? Porque entonces no estamos modelando bien, no lo estamos haciendo, olvidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, habíamos visto, ¿verdad?, que nosotros somos ese tabernáculo. ¿Se acuerdan? En capítulos pasados, nosotros somos ese tabernáculo. Esteban dice: olviden el templo. Ustedes me acusan de que yo he hablado en contra mal del templo. No es cierto, es mentira. Pero el templo no es donde está la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios está aquí. Soy yo. Es cada uno de ustedes. Nosotros somos ese tabernáculo. Y a veces, hermanos, Nuestra fe está en instituciones, en muebles huecos, porque cada uno era ya el tabernáculo de Dios, y eso es lo que quiere transmitirnos Esteban. No creyeron nunca a Dios y era igual, y eran igual de desobedientes y rebeldes como aquellos padres que llevaron el becerro de oro. Lucas, hermanos, nos presenta entonces dos adoradores: el cristiano como Esteban y los que no eran como, y los que eran como la audiencia. Nos presenta estos dos tipos de cristianos. No sé qué hacer. Pues aquí está el atril, ¿verdad? Estos modelos que presenta Esteban son de personas, es el tabernáculo, y nuestra fe está puesta en otras cosas, hermanos, porque no estamos modelando realmente a Cristo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos presentamos aquí o ante la presencia de Dios? Cuando estamos ante nuestra familia, ¿estamos siendo el modelo de Dios? Pastor Gary, don't scare you. Y toda la iglesia también. Porque, hermanos, hay una persona diferente, un Adolfo diferente. ¿Con eso o con esto? ¿Hermanos? ¿No? Ay, qué rico, tenía mucho calor. Ya así la camisa y la corbata. ¡Claro que no! Porque lo que estamos tratando de hacer es modelar vida. Por supuesto que no soy perfecto, ni ninguno de los que estamos aquí. Pero estamos buscando hacia la voluntad de Dios, despojándonos, dice la palabra, de toda situación que nos estorbe, para poder ser esos modelos que Dios está poniendo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos ese regalo de Dios para cada uno de nuestras vidas. Y cada vez que no nos comportamos a la altura de las circunstancias y de lo que dice la palabra, hay decepción, hay dolor. Si todos eran reconocidos antes como estas personas que se están juntando después del Pentecostés, miles, ahora Lucas dice: ya no nos enfoquemos en todos, en el gran número, vamos a enfocarnos en lo individual. Y trata tres capítulos de Esteban, porque Esteban era alguien que podía dar su vida por lo que creía. Muchos dan sus vidas por lo que creen, la revolución, el que tengan educación los otros, que Martin Luther King dio su vida para decir que los negros no tenían que ser excluidos y discriminados. Y eso está bien, pero yo sacrificaría todo lo que tengo por ver a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, doblar la rodilla para decir: creo en el Dios que tú crees, porque todo lo puedo en Él, dice en Filipenses Dios. ¡Claro! Hermanos, hay tantas personas que ya no veo, y por eso estoy insistiendo con las tarjetitas, porque no tengo además cómo localizarlos. Y a lo mejor ni ustedes se han dado cuenta que no han venido. No he visto a Jorge. No, he visto un hermano que se me olvida, saben que soy malo para los nombres, de Colombia, que venía uno de lentes. Mi hermana Silvia Rojas está fracturada de uno de los pies, lo dijimos ahora en la reunión de oración. Quien guste hablarle y visitarla está dispuesta, porque somos la iglesia. ¿Cómo vamos a pedir algo o demandar algo de la iglesia a nosotros si nosotros no lo hacemos? No queremos agradar a Dios. Todo lo que nos da lo rechazamos. Lo devolvemos como si fuera un paquete de Amazon. Así hacemos con nuestras convicciones y con nuestra fe. Esto no me hace ni cristiano, ni pastor, ni nada. Es importante. Para algunos puede ser, pero esto no es importante. Ni siquiera esto. ¿Qué es lo que quiero que hagan mis hijos? Cuando me ven alabando, cuando me ven predicando o cuando me ven manejando. Tal vez no me van a ver lavar los trastes porque no me gusta, pero si tengo que hacer eso para que mis hijos puedan aumentar su fe, algo como eso lo hago. Nosotros somos lo único que la gente que no conoce a Cristo va a ver de Jesús. No hay ya más Jesús, ya no está. Dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en estos tabernáculos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oremos. Dios, algunos se están poniendo de pie, Dios, tal vez por querer tener respeto a esto, o tal vez porque están haciendo un compromiso de querer ser modelo, que su vida modele la decisión que hicieron hace algunos meses, años, décadas. Padre, ayúdanos a desechar todo aquello que no está sirviendo para crecer en la fe. Señor, lo que tú nos estás dando, permítanoslo recibir, apropiarnos de él, que recibamos también a cada uno de nuestros hermanos, nosotros mismos, para que nos amemos, fortalecemos, ayudamos, apoyemos. Dios, hay tanta gente que necesita escuchar de ti. Nuestros hijos necesitan tener y ver una fe fuerte en un Dios poderoso, que lo es, porque has hecho todo en mis circunstancias. Dios, ayúdanos a hacer esa luz que no se puede ocultar debajo de la cama y debajo de ningún lugar, como decías tú, Señor, en el Evangelio. Dios, en tu nombre, Señor, queremos comprometernos y queremos ser, Señor, estos modelos, no bajo nuestras propias fuerzas, sino bajo tu gracia. En tu nombre, amén.